No tenemos el derecho ni debemos buscar a los muertos, pues en tanto que Dios decidió llevarse a alguien, ¿quiénes somos nosotros para ir detrás de esa persona y querer traerla de vuelta?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Soy Kimberly Yepes y estamos juntos en el viaje más fascinante de la vida. Un recorrido que nos lleva a encontrar las claves para vivir una vida plena y en abundancia. Misión 66 es una creación original del profesor de Biblia Luis Sayao. Nuestro camino continúa por el Evangelio de Lucas y nos detenemos hoy en el capítulo 9 que muestra a Jesús siendo cuestionado y menospreciado por su propio pueblo. El tema es, ¿quién es Jesús?
Por aquí te saluda David Silva. Sí, ya hemos hablado mucho sobre él. A nadie le deja indiferente su persona. Y estaremos de acuerdo en que todo el mundo, de alguna manera, tiene una opinión clara sobre él. Pero leyendo las páginas de la Biblia, descubrimos a un Jesús maravilloso y sorprendente. A partir de ahora, vas a saber un poco más sobre el Mesías prometido por Dios. Johnny, ¿estás listo para la travesía de esta misión?
Pues sí, David. Y a ti que nos escuchas, quiero decirte que quizás tú mismo tengas dudas de lo que voy a decir. Pero es verdad, créelo. Jesús probablemente es el nombre más conocido de este planeta, pero a la vez es una de las personas más malinterpretadas y malentendidas de nuestra historia. Así que vamos a prestar atención a la Escritura, a las palabras del Nuevo Testamento, para ver si de hecho descubrimos con bastante claridad quién es Jesús.
Este capítulo 9 de Lucas es un capítulo bastante largo que va a hablar de diversos temas.
Así es. Y una de las cuestiones más interesantes que merece una atención especial aparece a partir del versículo 18.
Y precisamente yo lo tengo por aquí, listo para compartirlo contigo. Mira, dice lo siguiente. Un día, mientras Jesús se apartó para orar, les preguntó a los discípulos que estaban con él, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo de Dios. Jesús les mandó que de ninguna manera se lo dijeran a nadie. También les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que muera y resucite al tercer día.
Gracias, David. Aquí está bastante claro. El dicho popular dice que más claro no canta un gallo. Jesús se presenta no como un simple profeta del pasado, no como una persona capaz de hacer algunos milagros, no como una especie de líder de una comunidad, sino que Él es el Cristo de Dios. Eso significa que Jesús es el Mesías, es aquel esperado desde el Antiguo Testamento que habrá de traer la salvación prometida por Dios a través de los profetas del pasado. Quiere decir que Jesús es el camino para llegar a Dios, es aquel que trae la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Frente a esto, vamos a ver un poco más sobre la persona de Jesús, que merece una atención tan especial en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9. Jesús es aquel, como vamos a observar, que muestra su poder, que comprueba su divinidad. Nosotros lo observamos desde el versículo 10, donde vemos una vez más la historia de la primera multiplicación de los panes, que ya fue mencionada en Mateo y también en el Evangelio de Marcos.
Aquí dice que Jesús recibió a una gran multitud, y Él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Cuando el día comenzó a declinar, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, «Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos vecinos y busquen comida y alojamiento, porque aquí no hay nada».
Cierto, y Jesús entonces les ordena a que ellos mismos den algo de comer a la multitud. Y ellos dicen, «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados», mientras había allí como 5,000 personas. Entonces Jesús ordenó a los discípulos que hicieran que la multitud se sentara en grupos de 50. Los discípulos obedecieron y así Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces.
¡Eso es mucha gente! Dice el versículo 16, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y se los dio a sus discípulos para que ellos repartieran entre la gente. Y todos comieron y quedaron satisfechos. Y de lo que sobró, recogieron 12 cestas.
Es impresionante. Jesús muestra su poder y comprueba que Él es divino. Al fin y al cabo, necesitamos saber de verdad quién es Jesús. Y ese texto nos lo revela con bastante claridad. Jesús sigue mostrando su poder a partir del versículo 37, cuando un hombre en medio de la multitud de voces pega un gran grito para que Jesús prestara atención al sufrimiento de su hijo.
¿Qué le pasaba al hijo de aquel hombre?
El texto del versículo 39 nos lo va a revelar. Dice así, «Sucede que un espíritu se apodera de él y de repente lo sacude con violencia y lo hace gritar y echar espuma por la boca. Cuando lo atormenta, a duras penas lo deja tranquilo, destruyendo la vida de aquel hijo del hombre tan desesperado. Y él dice, «Yo les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron». Ellos no pudieron expulsar al espíritu malo. Jesús dijo entonces, «¡Ay, gente incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? ¡Trae acá a tu hijo!». Mientras el muchacho se acercaba, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo entregó a su padre.
¡Guau! Me imagino que todos se quedaron perplejos, atónitos ante esa manifestación de la grandeza de Dios.
Sí, y Jesús una vez más aquí comprueba que Él es enviado por Dios por su poder sobre los espíritus malos, su poder sobre la enfermedad, su capacidad de hacer cosas que solo son posibles a través del verdadero poder de Dios. La importancia de la divinidad de Jesús y su poder todavía se van a notar de manera intensa a partir del versículo 28, donde una vez más el Evangelio decide resaltar la historia de la transfiguración de Jesús, cuando Él, junto a Pedro, Juan y Jacobo, estaban en el monte para orar.
El relato señala que mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro, y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces 2 hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo, «Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías».
Querían quedarse más tiempo, extender aquel momento tan especial. El texto entonces prosigue y dice así, «Una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces, desde la nube se oyó una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto y durante aquellos días no le dijeron a nadie lo que habían visto. Fíjate, querido oyente, qué cosa más impresionante. Jesús muestra su origen divino, no solamente por su poder de multiplicar los panes y de reprender los demonios, sino también de aparecer al lado de Moisés y Elías en el monte de la Transfiguración, mostrando que Él era divino porque, de hecho, la voz del propio Dios confirmó, por lo tanto, cuál era la misión de Jesús, quién era de verdad el propio Jesús.
Después de ese evento descrito de manera tan asombrosa, creo que quizás ya tenemos una idea bastante más clara sobre quién es Jesús. ¿Qué otras claves encontramos en este relato?
Buena pregunta. Aquí hay 2 claves importantes. Jesús vino a este mundo a causa de una misión, traer salvación, y Él nos involucra en esa misión. Eso ya empieza a ocurrir aquí. Jesús reúne a los 12 y les da poder y autoridad para sanar enfermedades y expulsar demonios, y ellos salen a predicar el reino de Dios. Y Él les dice así, «No lleven nada para el camino, ni bastón, ni mochila, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. En cualquier casa donde entren, quédense allí hasta que salgan. Si en alguna ciudad no los reciben bien, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Así que ellos salieron y fueron por los pueblos predicando el Evangelio y sanando por todas partes. La misión de Jesús, dada inicialmente a los 12 y después a la propia iglesia, consiste en anunciar el reino de Dios, anunciar que la salvación llegó, las buenas noticias del Evangelio, de que en Cristo tenemos perdón, vida eterna y bendición de parte de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, esa realidad es muy importante y se debe destacar en la vida y en el ministerio de Jesús. Ahora bien, aun siendo Jesús el Hijo de Dios, siendo el Salvador y entregando a sus discípulos una misión, no siempre ese mensaje de Cristo va a encontrar una buena recepción. Lo que ocurre con ese Jesús es que él provoca oposición. Tanto es así que un poco más adelante, y de hecho eso va a ocurrir cada vez más en el Evangelio de Lucas, leemos que Jesús tuvo problemas en la región de los samaritanos.
Las cosas se estaban complicando. El ambiente estaba tenso, Johnny.
Así es. Cuando ya se estaba acercando el tiempo en que él sería llevado a los cielos, él se fue a Jerusalén y dice el texto, y envió mensajeros delante de él, y ellos se fueron y entraron en una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de allí no los recibieron porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. Jacobo y Juan, indignados, muy enojados, como buenos seres humanos, débiles y frágiles como cualquiera, piden a Jesús si pueden enviar fuego del cielo para destruir el poblado. Y dice el texto, pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió.
Esa fue una reacción muy humana. Es como que perdemos la paciencia y queremos que todos los que rechazan a quienes amamos desaparezcan. Pero la respuesta de Jesús a situaciones como esta ha sido contraria a cómo naturalmente nosotros responderíamos.
Cierto, él los reprende y dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a otra aldea.
Pues sí, ese poblado samaritano no quiso recibir a Jesús. Cuando Jesús habla a sus discípulos y revela quién es, ahí en el versículo 23, él dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Porque, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? Porque, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él.
Amigo que me escuchas, la actitud de Jesús es exigente. La actitud de Jesús provoca oposición. Jesús termina ese capítulo diciendo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
En pocas palabras, Jesús les está diciendo, si quieren seguirme, tienen que poner el reino de Dios como prioridad número uno sí o sí.
Sí, es tajante. Él continúa diciendo, nadie que mire hacia atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Porque Él es la máxima prioridad. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Mesías, Jesús, el Salvador, Jesús, el Poderoso, Jesús, lleno de gloria, Jesús, el controvertido que te invita a ti y a mí para que seamos parte de su misión, recibiéndolo en nuestras vidas, creyendo en Él y divulgando su mensaje, aunque eso nos cueste más de lo que nosotros imaginábamos al principio. Hoy, sí, entendemos más claramente quién es Jesús.
¿Algún comentario que quieras compartir con nosotros? Queremos saber qué piensas tú de todo esto. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. Ahora mismo envíanos tu mensaje, así no lo olvidas. O puedes enviar un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También recuerda solicitar el librito Misión Lucas. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. David, llegamos a tu parte favorita de nuestra misión.
Sí, Kimberly, las preguntas. Y tengo varias luego de estudiar este capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Jesús está aquí enviando a sus discípulos a que realicen una misión. Johnny, ¿ese modelo presentado aquí debe ser seguido todavía hoy?
Es interesante que observemos lo que pasa al principio del capítulo 9. Jesús llama a los 12 y les da poder y autoridad para expulsar demonios, sanar enfermedades y los envía a predicar el reino de Dios. Les da una orden un tanto extraña. No podían llevar nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni dinero, ni una túnica de repuesto. Un viaje un poco difícil. El texto dice así: en cualquier casa donde entren, quédense allí hasta que salgan. Si en alguna ciudad no los reciben bien, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies. Y así ellos se fueron predicando el Evangelio y realizando sanidades por todas partes. Observa que esa misión inicial aquí, por parte de los 12, no es un modelo absoluto en todos los aspectos para las demás misiones.
¿Por qué dices eso? ¿Hay alguna otra forma?
Lo digo porque vamos a tener otros casos. Un poco más adelante, Jesús envía alrededor de 70 discípulos y después vamos a ver en la propia iglesia primitiva al apóstol Pablo haciendo cosas diferentes. Aquí la idea era enseñar con claridad que los apóstoles estaban revestidos de la misma autoridad que tenía Jesús. Así que su propia capacidad, el poder de sanar enfermedades y expulsar demonios, mostraba que ellos estaban bajo esa autoridad que Jesús tenía. Eso no significa que, si yo no tengo el don de sanar personas, y que si no tengo, por así decirlo, experiencia en la expulsión de demonios, entonces no puedo anunciar el Evangelio, siendo necesario ser una persona con mucho poder, porque de lo contrario no puedo hacer nada. El texto no está enseñando eso.
¿Y por qué Jesús les ordena que vayan a esa misión de manera tan sencilla?
Bueno, la idea es que ellos debían identificarse con las personas que recibirían ese mensaje en aquel clima bastante afectivo del ambiente de Israel, en un contexto cultural bastante homogéneo, con lo cual o se les recibiría o serían rechazados. La idea del profeta, de una persona de Dios que anuncia un mensaje, una especie de rabí que viene a enseñar algo de parte de Dios, es comprendida en ese contexto. Así que, ante esto, entendemos aquí la importancia y los límites de esa misión, lo cual no es un modelo para todo tipo de misión en cualquier circunstancia, incluso en los días de hoy.
Aquí llega una pregunta de uno de nuestros compañeros de viaje. Dice: en la transfiguración que se presenta aquí en Lucas 9:28, se habla de un monte, el monte de la transfiguración. ¿Se trata de un monte especial, espiritual, celestial? ¿Qué monte es? ¿Dónde quedaba?
Esa es una buena observación. De hecho, nosotros lo hemos estudiado ya en Mateo capítulo 17 y en Marcos capítulo 9. Hay otras cuestiones interesantes sobre la transfiguración que fueron tratadas allí. Alguien puede pensar que ese monte es espiritual porque todo se va volviendo espiritual. Jesús aparece lleno de gloria y brillante y tenemos a Moisés y a Elías. ¿Ese monte también existe físicamente? Podemos preguntarnos. ¿Es un monte encantado, una montaña mágica? No, no y no. La tradición históricamente ha asociado la transfiguración al monte Tabor. Pero por las indicaciones que tenemos aquí, ya que los discípulos están cerca de Cesarea, parece muy difícil que el monte Tabor sea la mejor hipótesis, la mejor posibilidad. Así que muchos estudiosos han entendido, aun cuando el texto no lo dice en ningún versículo específico, que ese debe ser el monte Hermón, que está más cerca de donde ellos se encontraban en ese momento.
Aquí hay otra pregunta relacionada con esto de la transfiguración. ¿Podemos decir que Jesús, allí en el monte Hermón, monte de la transfiguración, invocó a los muertos? ¿Cómo entender ese pasaje?
Cuando se habla de muertos, la cosa se pone complicada. De hecho, hay gente que incluso tiene miedo de los muertos. Alguien dijo que debemos tenerle miedo a los vivos, porque un muerto tampoco le hace nada a nadie. Mira, vamos a prestar atención porque hay gente que, con sinceridad, lee este texto y dice: fíjate, Jesús invocó a los muertos, pues él aparece con dos personas que habían muerto anteriormente, que son Moisés y Elías. Pues vamos allá. En primer lugar, es necesario prestar atención y darse cuenta que Jesús no invocó a nadie. No está escrito que Jesús llamara ni a Moisés ni a Elías, ni a cualquier otra persona. El texto dice que surgieron dos hombres que empezaron a conversar con Jesús.
¿Y qué es lo que ocurre en la transfiguración?
Bueno, la transfiguración es una demostración de la futura gloria que habría de venir. Si observamos justo al final del versículo 27, Jesús dice que algunos que estaban allí no habrían de probar la muerte antes de ver el reino de Dios. Justo a continuación ocurre la transfiguración. La lógica es bastante sencilla. Él les está diciendo que iban a ver aquí un poco de esa gloria futura. Así que no fueron, por así decirlo, los muertos los que fueron traídos a la dimensión de la tierra, sino que fue la dimensión espiritual la que fue enseñada en una especie de visión particular. Así que es como alguien que ve el tráiler antes de ver la película. Ellos tuvieron un anticipo de la gloria eterna y, por lo tanto, vieron a Moisés y a Elías que están en la vida eterna. Eso no significa en lo absoluto que Jesús está apoyando una invocación a los muertos.
¿Pero por qué es esto?
Bueno, porque la muerte es nuestro límite y no tenemos el derecho ni debemos buscar a los muertos, pues en tanto que Dios decidió llevarse a alguien, ¿quiénes somos nosotros para ir detrás de esa persona y querer traerla de vuelta? Eso no es justo, eso no es correcto. El Antiguo Testamento lo prohíbe explícitamente y el Nuevo Testamento nunca negó esa instrucción. Los muertos están delante de Dios y nosotros debemos dejarlos allá hasta que llegue nuestro turno de irnos al otro lado, momento para el que debemos estar debidamente preparados.
Ahora, lo que llama la atención es ver a Jesús andando y enseñando, mientras lo sobrenatural se hace evidente. Parece que hay demonios por todas partes. Da la sensación de que están muy activos e incluso vemos sus efectos en un muchacho.
Así es, de hecho, vemos a los demonios bastante revueltos y podemos entender lo que está pasando aquí. Jesús manifiesta aquí el reino de Dios que se está acercando a nosotros. Es decir, que Dios va a reinar y su poder se manifiesta en Cristo. Ante esa realidad, los espíritus malignos, los demonios, que no tienen permiso para reinar y están ocupando espacios que no deberían, se resienten y son obligados a manifestarse ante ese poder de Jesús. Y eso parece ser todavía más claro por el hecho de que muchos gentiles e incluso costumbres vinculadas a los gentiles están presentes, lo que nos muestra la relación que eso tenía con el paganismo, con los cultos vinculados a esos demonios. Por lo tanto, los demonios aparecen y son obligados a reconocer el poder de Jesús porque el reino de Dios se está acercando y está presente entre nosotros.
Creo que nos da tiempo para una pregunta más y nos llega a través del número de WhatsApp. Dice, en el versículo 51 del capítulo 9 termina hablando sobre los samaritanos. Y es algo raro. Parece que el texto no explica el motivo del rechazo de los samaritanos hacia Jesús. Entonces, ¿cómo explicar esta situación?
Es interesante y parece absurdo, pero es un hecho y es verdad. Cuando ellos se dan cuenta de que Jesús iba de camino a Jerusalén, identificaron con la ciudad de Jerusalén el prejuicio, el rechazo que era tan fuerte hasta el punto de que ya ni querían seguir hablando de Jesús. Apenas conociendo la rivalidad entre judíos y samaritanos es que entendemos el porqué de ese rechazo. Es la perspectiva de lo que en realidad pasa allí.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Johnny, ¿cómo resumirías la misión de hoy y qué de ella podemos aplicar hoy mismo en nuestra vida?
Nuestro tema fue ¿quién es Jesús? Hemos visto la manifestación de su poder, la misión que presenta a sus discípulos, la manifestación de la gloria en la transfiguración, lo difícil que es seguir a Jesús y cómo Él fue rechazado por muchas personas. Amigo que me escuchas, ya que hemos descubierto que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del hombre perdido, debes saber que Jesús quiere que te conviertas en su discípulo. Cree en Él. El regalo de la vida eterna está disponible hoy para ti. Solo tienes que recibirlo creyendo en Jesús. Él es digno de seguir.
Escríbenos hoy y solicita el librito Misión Lucas. Es gratis y te ayudará para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Escríbenos al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.